regresamos a esta entrevista que estamos teniendo con la Cooperativa Panamédica, una cooperativa de doctoras y doctores trabajadoras de la salud, que están pues brindándonos un poco de su tiempo para hablar sobre la situación, digamos, de su proyecto, pero también ahora queremos aprovechar para preguntarles sobre la situación actual en el mundo, digamos, lo que se está viviendo en torno a estas nuevas enfermedades, digamos, que están surgiendo en distintos países y que de alguna manera nos están afectando. Entonces, bueno, de manera general, si nos quieres ir contando un poco sobre esto.
Ok, bueno, voy a tratar de resumirlo porque en realidad es un tema muy, muy grande y a tratar como de explicarlo de manera fácil para que no haya confusiones. El coronavirus, pues, así a grandes rasgos, es una familia de virus de la cual se han registrado hasta 39 especies y se clasifican en 4 géneros o pues sí, subgéneros, que son alfa, beta, gamma y delta, así se conocen, y el coronavirus que está afectando en este momento es del género beta, ¿no? Causan enfermedades en animales y en humanos, que principalmente son respiratorias, gastrointestinales o del sistema nervioso. Se llaman así coronavirus porque cuando los ven en un microscopio electrónico tienen forma de corona, por eso coronavirus, y la forma de corona se la brinda una capa que protege al virus. El virus por sí solo no puede hacer mucho, pero al momento de estar protegido es como se puede mover y posteriormente en esta membrana o capa que tiene unos receptores que son unas proteínas con la cual se une a otras células. En este caso lo más común es que se una a las células pulmonares, por así decirlo. Entonces al momento de unirse es cuando él ya puede hacer todo, replicarse, multiplicarse, enfermar, hacer muchas cosas, pero el virus por sí solo no puede hacer mucho. Y si se rompe esta membrana, se muere, ¿no? Esto lo vamos a abordar más adelante en cuanto a las medidas, pero sí es muy importante que se graben que el virus tiene una membrana la cual, o sea, protege, ¿no? Y al momento de romperse, el virus muere, ¿ok? Entonces, más adelante lo abordamos, ya van a ver por qué. Y bueno, este virus se conoce desde los años 60 más o menos y ha sido causante de algunos brotes epidémicos. En 2002 se conoció el SARS, que fue por el sudeste asiático y afectó a más de 30 países con un total de más de 8,000 contagios, 774 muertes y con una tasa de letalidad aproximadamente del 10%. En 2012 se dio el MERS, también muy, muy escuchado, que fue en Medio Oriente, el cual afectó hasta 27 países con una tasa de letalidad del 35%. Si lo vemos o lo comparamos ahora con el nuevo coronavirus, este pues se originó en China a finales del año pasado y hasta el momento ha causado más de 167 mil casos y más de 6 mil muertes. Este tiene una letalidad de alrededor del 2%, o sea, en comparación con las otras no es tan importante. El problema fue dónde se originó, que fue en una región que está extremadamente poblada, entonces por eso el número de casos infectados pues fue está siendo brutal. Y realmente pues el número de muertes, aunque 6,000 se escucha mucho, si vemos la cantidad de personas contagiadas, pues no es realmente muy importante, ¿no?
De repente, bueno, les recordamos pues que esta entrevista la estamos haciendo porque pues hay un interés legítimo de establecer comunicación directamente con profesionales de la salud para no caer en esta situación que los medios de comunicación masivos han estado tratando de implementar de una histeria colectiva, ¿no? O sea, lo mejor que se puede hacer, una de esas medidas que se pueden hacer, es tener información fidedigna de profesionales de la salud. En este caso, por eso nuestra compañera de la Cooperativa Panamédica nos está dando esta charla, para tener información, digamos, confiable, veraz, y para que usted, pues, que está en su casa, en su trabajo, pues tenga un poco más de información sobre esto. Es importante no caer, hacerle caso a cosas que publican en Facebook, en Twitter o en cualquier página de internet, incluso en los medios de la televisión que salen, porque a veces tratan de propagar ideas que en realidad no están ayudando a esta situación. Y bueno, simplemente mencionar que nosotros en México ya vivimos una experiencia así cuando se decía que era como la gripe mexicana. Eso derivó también en una situación de racismo en la que muchos mexicanos o mexicanas que de repente iban a otras partes del mundo, pues eran mal vistos, ¿no? Incluso hubo situaciones verdaderamente xenófobas contra mexicanos, ¿no? Y en este caso, el hecho de que este virus se haya reportado el brote en China no significa que sea un virus chino, solo significa que ahí empezó, digamos, a propagarse esta cepa, pero que en realidad en muchas partes del mundo ha estado como vinculándose, ¿no? Entonces, bueno, simplemente esto lo comento para que no caigamos nosotros en lo que a nosotros hace 10 años nos pasó, que decían, ah, bueno, pues mexicano, pues no hay que hablarle, o no hay que verlo, o no hay que acercarse, ¿no? No caigamos tampoco en estos discursos de, por miedo, en discursos de odio, ¿no? Entonces, bueno, sobre esto, si quieres seguir, por favor, explicándonos.
Sí, claro que sí. Creo que tocaste un punto muy, muy importante, que es el hecho, primero, de la información, de que sí es bien importante que verifiquemos las fuentes, porque ahorita hay mucha, mucha información que, lejos de ayudar, pues siembra el pánico. Entonces, sí, siempre verificar la información. Yo, en lo personal, les puedo decir que la OMS saca información verídica, muy buena, en el sentido de que está adaptada a prácticamente a todo tipo de población. Entonces, cualquier duda creo que la podrían consultar en la OMS, bueno, en la página de internet de la OMS, o bien también la Secretaría de Salud. O sea, ahorita sí ya está haciendo una chamba de sacar a lo mejor infografías o este tipo de cosas que son, pues, más ligeras para la población, porque si sacan un documento de 14 páginas, pues mucha gente no lo va a leer, ¿no? A lo mejor profesionales de la salud sí, pero mucha gente no. Pero hay muchas infografías que son verídicas, que ya están corroboradas con la OMS y con otro tipo de fuentes que, pues, son verídicas, ¿no? Entonces, esas dos principalmente. Y otra cosa, la cuestión del racismo. Sí, creo que no pudiste haber puesto un mejor ejemplo con lo que nos pasó en 2009 con la influenza, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que no nos ayuda nada el estar siendo racistas con nadie. Entonces, mejor no sembrar pánico, informarnos bien para que podamos hacer bien las cosas.
Bueno, simplemente señalar, lo vamos a recordar al final, que bueno, la Panamédica nos va a compartir algunos de los materiales gráficos sobre estas infografías que se están sacando por parte de la Organización Mundial de la Salud y de las distintas secretarías, digamos, de salud, para que también ustedes, digamos, dentro de las cosas que uno puede hacer es ver los materiales que vamos a publicar en nuestra página. Los pueden encontrar en www.quehuelga.net. Y ahí pueden encontrar estas infografías. Entonces, una de las cosas que de repente pueden hacer es simplemente descargar la imagen, compartirla con su familia. Otra cosa que pueden hacer es igualmente sacar esta imagen, imprimirla y pegarla en la puerta de su domicilio. O sea, son pequeñas cosas que cada uno y cada una podemos hacer para pues brindar información real, para no generar pánico, digamos, entre la población. Y pues pensar que, digamos, también somos corresponsables de que si en la calle en la que vivimos la gente está bien, pues obviamente nosotros vamos a estar bien, ¿no? Entonces, pensar que también eso nos puede ayudar. Y bueno, pues seguimos sobre esto. Estabas comentándonos, bueno, las distintas pandemias, digamos, que fueron declaradas en los últimos años, y que esta, a pesar de no ser, digamos, de las más letales, ha sido como tal vez de las más sonadas, ¿no?
Sí, efectivamente. Y bueno, aquí creo que ya veníamos hablando un poco de la influenza, entonces tal vez podríamos abordar unas similitudes que hay con respecto a la influenza y unas diferencias, ¿no? Entonces, en 2009, la cuestión de la influenza y ahora el coronavirus, hay que mencionar que las dos fueron y están siendo causadas por un virus, ¿no? Entonces, por este motivo, la forma de transmisión es similar. Puede ser por gotas de saliva o bien por el contacto con alguna superficie o algún objeto contaminado. Dentro de las diferencias se va a encontrar que la primera diferencia clara y marcada fue que la influenza se originó en México. Entonces, pues eso es algo completamente distinto, ¿no? Porque el coronavirus, pues, no se originó aquí en México. Entonces, el hecho de que la influenza se haya originado aquí en México ocasionó que hubiera un mayor número de casos en un tiempo muy corto, a comparación de, digamos, como lo estamos viviendo ahorita, ¿no? Y además, y esto es algo bien importante, se encontró que en la mayor parte de los contagios se dio en personas jóvenes y previamente sanas, ¿no? Y en el caso del coronavirus, que se originó, como ya mencionamos, en China a finales del año pasado, a nuestro país llegó a finales del mes pasado, ¿no? De febrero, y por este motivo se ha visto que el número de casos, pues, no ha sido como muy importante, ha sido relativamente bajo para el momento, pero sí cabe aclarar que se espera que en los próximos días crezca de manera exponencial este número, ¿no? No con el fin de tener pánico, pero sí saber que va a pasar en algún momento. O sea, es inevitable que pase, y más adelante hablaremos ya de las medidas de prevención, de cuidados y de todo lo que nos concerne, ¿no? Y bueno, ya había yo mencionado que el coronavirus, pues, tiene una letalidad más baja y tiene formas de presentación más leve. Sin embargo, se ha visto que hay personas que son más vulnerables a esta enfermedad y a presentar complicaciones. Aquí creo que vale la pena mencionar que con el coronavirus hay una regla que se llama 80-15-5, ¿no? Entonces, el 80% de las personas van a presentar síntomas muy, muy leves o incluso ni siquiera presentarlos, y van a poder combatir la enfermedad sin incluso ningún tratamiento o con puro tratamiento sintomático, ¿no? El 15% puede presentar síntomas un poco más importantes, pero no va a correr el riesgo de complicarse, perdón. Y únicamente el 5% tiene posibilidad de complicarse. Y es aquí donde entran estas personas que son más vulnerables, que serían, bueno, pues las personas de la tercera edad, personas que viven con enfermedades crónicas como hipertensión o como diabetes, obesidad también, algunos medicamentos que hacen que el sistema inmune o el sistema de defensa esté debilitado. Por ejemplo, las personas que tienen quimioterapias, las personas que viven con VIH-Sida, pues pueden tener un poco más de posibilidades de complicarse. Y por esto, aquí viene algo bien importante, que es cuidarnos todos. Porque si yo tomo una actitud de, ah, pues yo soy joven y aunque me dé, no me va a pasar nada, sí, es cierto. Pero si yo, siendo joven, contagio a alguien que es vulnerable, a esa persona sí le puede pasar algo. Entonces, mejor tener un poco de empatía y tratar de cuidarnos entre todos. Creo que eso es un punto muy, muy clave, ¿no?
Bueno, pues seguimos acá en esta entrevista con la doctora Carla de Panamédica, la cooperativa Panamédica que se encuentra muy cerca de Metrocopilco. Esto es al sur de la ciudad Monstruo, muy cerquitita de la salida de Economía en la UNAM. Esto es para la gente que más o menos se vaya ubicando. Estamos hablando sobre el coronavirus, la situación, digamos, que se está viendo actualmente a nivel mundial. Es algo de información que nos está compartiendo ahora la doctora Carla. Y bueno, sobre esto nos gustaría preguntarle si, comentando hace un momento, que varios textos, digamos, internacionales han hecho la misma pregunta, si las medidas que sus gobiernos que están implementando son o no adecuadas. Un poco toda la gente, digamos, comparte esa pregunta, ¿no? Si es suficiente lo que está haciendo mi gobierno, el gobierno, digamos, que está en mi país. Entonces, bueno, no sé si nos pudieras comentar un poco sobre eso.
Considero que sí, a veces es difícil, ¿no? A veces se puede pensar que las medidas se toman de manera tardía, aunque no siempre es así. Es decir, sí, a lo mejor lo ideal sería cerrar todo para evitar que todo mundo se contagie al mismo tiempo, pero no se puede hacer porque habría un problema con la economía, porque habría un problema con la histeria de la gente que no puede estar 1 o 2 meses encerrados en sus casas, ¿me explico? Entonces, yo creo que sí es un poco difícil tomar ese tipo de decisiones, pero algo bien importante es que en el momento en el que se tomen, se hagan. Es decir, si se le está diciendo a la gente, por favor, estate en tu casa, ten una cuarentena, es estoy en mi casa y tengo una cuarentena, no estoy en mi casa y no voy a trabajar, pero voy al súper, voy de vacaciones, voy, porque entonces no sirve de nada. Entonces, a lo mejor, como en todo, ¿no? No se toman las decisiones que nos encantarían a todos, pero en el momento en el que se tomen, creo que sí es bien importante seguirlas, porque de esa manera se pueden evitar muchas cosas. Por ejemplo, que se saturen los sistemas de salud, que llegue un punto, en todos los países, en todos, hay una capacidad sanitaria. Primermundistas o tercermundistas. Pero si no se siguen las recomendaciones que se dan, va a llegar un punto en el que se rebase la capacidad sanitaria, no importa de qué país estemos hablando. Y entonces es ahí cuando viene el problema, ¿no? Entonces mejor justo prevenir y no llegar hasta el punto de es que mi gobierno no hace nada. O sea, es yo qué voy a hacer. Ya me dijeron, a lo mejor no estoy tan de acuerdo en hacer esto o en hacer el otro, pero lo voy a hacer. Porque sé que de esta manera, si lo hago yo, lo puede hacer el vecino y lo podemos hacer 10 más y 100 más y así podemos hacer bien las cosas, ¿no? Tratar de salir lo menos dañados.
Bueno, pues nada más recordar que pues ahora estamos muy expuestos a esta información, ¿no? Esta, como se dice, saturación de información que viene a partir de pues, YouTube, de la televisión. Y bueno, pues hemos percibido de repente que gobiernos como el de Italia o el de España, ahora el de Francia, están declarando una cuarentena, digamos, bastante más extrema, en parte porque, digamos, en su momento ya se hará el análisis de todas estas medidas, si funcionaron, si fueron adecuadas o no, pero lo cierto es que, digamos, hay una realidad en esos países en los que su sistema de salud está siendo colapsado, está siendo rebasado, porque no se tiene la suficiente capacidad ni de doctoras, ni de doctores, ni de espacios físicos para poder atender a la gente. Y bueno, esto simplemente mencionarlo porque, digamos, eso ha pasado en estos países, digamos, que se les considera de primer mundo y que se considera, digamos, que tiene un nivel, digamos, bastante bueno de salud. Entonces, pensar que mucho de esto también viene desde la responsabilidad nuestra otra vez, ¿no? O sea, desde lo claro. Que cada uno y cada una podemos hacer para prevenir esta situación. Entonces, bueno, pues en un momento vamos a regresar a hablar sobre cuáles son estas medidas que podemos tomar cada uno y cada una de nosotras para prevenir estas situaciones de riesgo. Entonces, bueno, pues vamos a ir a un pequeño corte y regresamos en un momento acá al 102.9 FM, que vuelve radio.